Bueno, os voy a dejar porque tengo ya muchos compromisos aquí. Me alegra mucho haberos encontrado este viernes. Os deseo lo mejor. Teo, tú el lunes estás en Madrid presentando La muerte del periodismo, ¿no?
El lunes estoy en Madrid presentando La muerte del periodismo, en cuya introducción...
Buen título, qué
ya que me lo pones, ya que me lo pones por delante, te diré que en la introducción precisamente me detengo en esto que mencionaba ahora Ana, ¿no? Que Pablo Iglesias es el que trae a España todo ese repertorio de recursos trumpistas contra los medios que luego hemos visto desarrollado por Pedro Sánchez en la última campaña.
En fin, pues seguiremos, esperemos el lunes. De todas maneras, trataremos de vivir el fin de semana lo mejor posible. Lo llamativo es que la sociedad camina y sigue. Yo ayer me paseaba por aquí, por esta zona tan bonita. En fin, que hay una realidad, hay como otra realidad que esta analizaría muy bien seguro José María de Loma, pero ya no vamos a tener tiempo. Hay una realidad paralela que se vive total, ahí en ese mundo de la política, sigue, y luego la ¿verdad? Gente va y entra y se enamora y se desenamora también y le ponen los aramagos y todo y la vida continúa. Este parece que solo ha pasado un caso de amor. Bueno, Ana Cabanillas, Teo León Gross y José María de Loma, gracias y que tengáis un buen fin de semana. Chao.
Un placer, gracias.
Adiós.
Un abrazo.
Acaban de dar las señales horarias de las 9 de la mañana y es Nuria Durán la que nos trae el día por delante. Adelante, Nuria.
Estamos conociendo hasta ahora el dato del paro. El paro ha subido en 117.000 personas hasta marzo. Se destruyen 140.000 empleos. Es su mayor caída desde el año 2020. Es la estadística del INE que se publica a esta hora. Pedro Sánchez se ausenta hoy por segundo día consecutivo de la agenda oficial. La oposición carga contra el presidente, alerta de la inestabilidad política que supone su periodo de reflexión. La Fiscalía, por su parte, pide archivar la causa contra su mujer. Las asociaciones de jueces claman respeto a su independencia. Juzgan hoy en Sevilla al joven acusado del apuñalamiento mortal de un adolescente de 18 años en Palomares del Río, en la noche de Halloween de 2022. Ocurrió a las puertas de su casa cuando regresaba de la celebración. Hay un segundo implicado, pero sin fecha de juicio. De otro lado, la Audiencia de Almería acoge hoy la vista oral contra 5 hombres que se enfrentan a 24 años de prisión como autores del secuestro de 3 menores en la provincia de Cádiz. Hoy, Comisiones Obreras y UGT se movilizan en todas las provincias andaluzas, excepto Málaga, para reivindicar acciones contundentes que acaben con los accidentes laborales. Más asuntos en la jornada de hoy. El Pleno del Ayuntamiento de Granada aprueba este viernes una ordenanza que recoge multas para los participantes en despedidas de soltero que atenten contra el mínimo decoro. Más de 3.100 efectivos se movilizan a partir de hoy en el dispositivo de seguridad que rodea la celebración del Gran Premio de España de motociclismo. Se celebra el domingo en el circuito de Jerez. Se espera la llegada de 120.000 aficionados. Comienzan las cruces de Córdoba, 46 cruces que celebran los 100 años del concurso, y la localidad jiennense de Andújar alberga la romería de la Virgen de la Cabeza durante este fin de semana. Meteorología además anuncia para hoy un descenso de las temperaturas en Andalucía. Será notable sobre todo en Huelva y en Sevilla. Poco nubosos los cielos, irá aumentando esa nubosidad, podría haber lluvia débil en la mitad occidental a final de la tarde. Y en cuanto al tráfico, Jesús, 2 personas han muerto en la localidad cordobesa de Puente Genil y un motorista muerto en Sevilla capital arrollado por una furgoneta. Siempre lo decimos, detrás de la estadística, una vida perdida, una familia desolada.
Hasta luego, Nuria Durán. Vamos a continuar ya la mañana exclusivamente desde este teatro Manuel España, que está radiante en una mañana en la que se van a vivir aquí el día de la provincia de Málaga. Y lo primero es pues saludar a la alcaldesa de Mijas, que nos acoge, que es la anfitriona hoy de los premiados y de las autoridades y de las personas que van a venir por este teatro. Ana Mata, alcaldesa de Mijas, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal están?
Bienvenido a Mijas.
Felicidades por cómo está la ciudad, que tuve ocasión ayer de pasearla. Y esta mañana el teatro, que está impecable, radiante, maravilloso.
La verdad que desde que el presidente de la Diputación me llamó, estábamos preparando este día, ¿no?, con especial cariño, por muchas razones, pero sin duda alguna que en Mijas acojamos el Día de la Provincia, es de agradecer y por tanto teníamos que estar a la altura de lo que representa la provincia de Málaga para todos los malagueños.
Bueno, también está con nosotros el presidente de la Diputación, Francisco Salado, presidente de la Diputación de Málaga. Presidente, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal está?
Muy bien, contento en este gran día de la provincia, el 26 de abril, donde vamos a reconocer lo mejor de la provincia, lo que representa lo mejor de la provincia, que son pues creadores, empresas, instituciones, que han hecho que Málaga pues sea en este momento líder en muchos ámbitos, en muchos sectores, y eso es gracias a ello, y hay que reconocérselo.
¿Siempre es el mismo día de la provincia o es variable, el 26 de abril?
El 26 de abril.
¿Por qué el 26 de abril?
Está establecido como... Fue la fecha que se eligió cuando se constituyeron las diputaciones, ¿vale? Entonces, pues, se fijó ese día por estatuto, por parte de la Diputación Provincial, hay un acuerdo plenario y fijo son los 26 de abril.
Bueno, pues sí. Estuvimos en una ocasión ya, hace unos años, en un pueblo de la Sierra de Ronda, que no...
Sí, fue en Gaucín, ¿no?
En Gaucín.
Fue
en Gaucín. Yo tenía Gaucín. Para mí que era Gaucín, pero sí. Ayer se lo decía a los compañeros y no me lo confirmaban. Sí. Estuvimos allí
en sí, un vamos, sitio... vamos rotando, sí. ¿No? Para que... pueblos del interior, pueblos de la costa y bueno, y que todos se sientan identificados con este día. Hoy tendremos aquí a muchísimos alcaldes, porque es verdad que la Diputación es la administración más cercana a ellos, dentro de la autonómica, la estatal, y prácticamente casi todos los servicios que tienen, sobre todo los pueblos pequeñitos, pues evidentemente son gracias a la Diputación Provincial, aunque desde que yo soy presidente quiero también ayudar a los pueblos grandes, porque al final nosotros estamos para gobernar los territorios, para ayudar a los territorios y a las personas, y muchas veces inversiones que se hacen en pueblos importantes, como en Mija, como puede ser Ronda, también Antequera, hay grandes poblaciones, crea sinergia y crea beneficio a los pueblos del interior pequeñitos que están alrededor de ese municipio. Así que al final estamos todos intercomunicados e intentamos ayudar a todos los pueblos. Los 103.
103 pueblos que tiene Málaga. Vamos a darle su sitio a Mijas, alcalde, presidente, con la alcaldesa, que nos cuente cosas de Mijas. Iremos alternando esta charla, esta conversación, que estamos agradecidos que hayan venido un poquito antes a este teatro Manuel España, que el nombre lo tiene hace poco, luego hablaremos precisamente y conocerán ustedes quién es Manuel España, un dramaturgo, un impulsor del teatro en esta zona. Y vamos a hablar de Mijas, que es el municipio, el tercer municipio de la provincia, ¿no?
Sí, es el tercer municipio de la provincia, no por extensión, sino por el número de habitantes, ¿no? Y Mijas, hay muchas personas que piensan que Mijas es Mijas Pueblo, el pueblecito que está ubicado en la montaña, que además tiene un encanto especial dentro de los pueblos blancos de Andalucía, pero Mijas es mucho más que el pueblito blanco que está en la montaña, ¿no? Mijas es... tenemos tres distritos y a mí me gusta ya hablar de distrito porque somos un municipio de gran población desde el año 2014, aunque no se haya ejercido de hecho, ¿no? Pero sí que de derecho somos un municipio de gran población desde el 2014 y desde que hemos llegado, bueno, pues me gusta hablar de distrito porque creo que los mijeños, independientemente de dónde vivan, se merecen los mismos derechos, ¿no? Y en ese caso la Diputación, por ejemplo, es un ejemplo. Por tanto, Mijas tenemos Mijas Pueblo, tenemos el distrito de Las Lagunas, que es uno de los distritos donde más futuro de expansión tiene, de desarrollo,
es donde estamos ahora,
que es justamente donde estamos, efectivamente, y luego la zona de la costa, ¿no?, que es el distrito La Cala, que colinda prácticamente con Marbella, y muchas personas piensan que cuando están en alguna parte, alguna zona del distrito de La Cala, piensan que están en Marbella, y nada de eso.
están
en Mijas.
En Mijas Costa, ¿no?
En Mijas Costa.
Bueno, usted lleva poco de alcaldesa, porque llegó en noviembre,
sí, es cuando día, usted llegó. El día 2 de noviembre.
El 2 de noviembre. ¿Y qué tal le ha ido estos meses?
Bueno, pues
está contenta, ha encontrado mucha dificultad porque usted llegó por una moción de censura que hubo en el ayuntamiento, ha superado ya ese trauma, que siempre es un trauma cuando hay un cambio a través de una moción.
Bueno, no he tenido ningún trauma, veníamos con mucha ilusión, una ilusión, bueno, la oportunidad que nos da esa moción de censura, ¿no?, en el sentido de poder cambiar los designios de un municipio que es el tercer municipio más grande de la provincia.
90.000.
Aproximadamente unos 92.000 habitantes censado, pero no censado también hay, con lo cual también tenemos que dar servicio a esos vecinos y vecinas, ¿no? Es una gran oportunidad, lo he afrontado con mucha ilusión, mucho trabajo, porque desde el primer momento queríamos poner un orden que el municipio de Mijas se merece, y ese orden pasaba por tener unos presupuestos, que trabajamos prácticamente todos los días, mañana, tarde y noche, para que así fuese. Yo creo que si buscamos en el Recoguine algún municipio que haya podido tener un presupuesto en tan poco tiempo, no existe. Por tanto, Mijas ha podido trabajar de forma concienzuda en unos presupuestos, bueno, pues para dar certeza y sobre todo compromiso, ¿no? A la ciudadanía. Quien no tiene presupuesto no tiene ningún compromiso con la ciudadanía, y en este sentido nosotros considerábamos necesario que los mijeños tuvieran un presupuesto. A partir de ahí es ordenar todo el ámbito más interno del ayuntamiento en todos los procedimientos administrativos, en todos los servicios, y empezar a ilusionar también a los mijeños, ¿no?, con nuevos proyectos. Proyectos que, aunque algunos estaban en nuestro programa electoral, es verdad que han ido surgiendo porque hemos visto cuál es la necesidad de Mijas. Mijas ha vivido durante mucho tiempo como ese pequeño pueblito que está en la zona de la montaña, ¿no? Y Mijas es mucho más que eso. Mijas es un municipio que tiene no solamente mucha potencialidad, sino que también tiene oportunidades que no tienen otros municipios. Por tanto, en esa ruta de trabajo que nos marcamos, primero presupuesto, orden, seguimos trabajando también para dar ese orden y poder tener proyectos a la altura de lo que se merece Mijas.
Seguro que mucha gente de la que nos está escuchando en Andalucía o donde quiera que estén, seguro que habrá gente que veranea o viene por esta zona y que vendrá en concreto por Mijas. Recuerdo que no hace mucho, con los últimos temporales, unas imágenes de los compañeros, y además lo contamos aquí en Canal Sur Radio y también en televisión, un chiringuito volando, el temporal. ¿Cómo están las playas? Estamos ya a 26 de abril, inmediatamente empezará ya a visitar mucha gente este pueblo.
Las playas, después del último temporal que arrasó de forma severa, ¿no?, nuestras playas, estuvimos trabajando desde el mismo momento, servicios operativos, para darle estabilidad pues a una temporada que para nosotros es muy importante, que es la Semana Santa. Por tanto, empezamos a trabajar para que en Semana Santa todo estuviera a punto, y ese chiringuito que ha pasado
las imágenes,
exactamente, sí, por toda Andalucía, bueno, pues ese chiringuito no tuvo problema a la hora de abrir en Semana Santa. Lo que sí que es una pena, ¿no?, es que año tras año tengamos que vivir este tipo de situaciones debido a que no hay un plan integral, y a mí ya me gusta hablar de plan integral porque creo que la costa de Málaga se merece un plan integral. Yo hablo de Mijas porque sin duda alguna ya no es la regeneración de las playas, que bueno, que todos los años se debería regenerar, ¿no?, Por la imagen que queremos dar de nuestras playas, pero sí la estabilización. O sea, no hay un plan de estabilización para Mijas, y Mijas necesita urgentemente un plan de estabilización. Estamos trabajando, hemos solicitado a instancias superiores, al Gobierno de España, que por favor se tome en serio esta situación, porque son muchas familias las que viven del sector turístico, y ya no solamente el sector de chiringuitos, sino todos aquellos hoteles que tenemos, alojamientos turísticos que tenemos y personas que vienen a visitarnos. Nosotros podremos trabajar diariamente para que nuestras playas estén en condiciones en épocas tan importantes como Semana Santa, pero sin esa estabilización de playa va a ser muy complicado, y sobre todo porque destinamos recursos económicos sin saber cuánto tiempo nos va a durar. Y los recursos económicos los soportamos todos los ciudadanos, por tanto no podemos estar tirando el dinero sin saber si eso va a servir para mucho tiempo o poco tiempo hasta que venga el próximo temporal.
Estamos en, bueno, pues en el centro de la Costa del Sol. Hablaba la alcaldesa de Mijas, Ana Mata, del turismo, de las playas, y vamos a intercalar aquí también pues al presidente de la Diputación, porque yo no sé cuántas veces ha hablado usted de turismo, porque además usted es el presidente del patronato, ¿no?
Sí, de la empresa de turismo Costa del Sol.
Exacto. Vamos a entrar en el tema de la tasa.
La tasa turística.
¿Es usted partidario de la tasa turística? Este es el debate que hay ahora mismo, debate encendido.
Yo no soy partidario de la tasa turística. Yo creo que los ayuntamientos están financiados, ¿no? Entonces, siempre cuando se estudia la financiación autonómica con el Estado, luego se olvidan de los ayuntamientos. Pero ha pasado siempre, ¿no? Y le falta financiación. Y claro, ante la falta de financiación, muchos alcaldes pues buscan vías para esa financiación. Y entonces sale el tema de la tasa turística. Pero yo creo que la tasa turística al final nos hace menos competitivos, porque al final solo se cobra a los hoteles, porque cuando hay más segmentos, más sectores que se benefician del turismo, ¿no? Los empresas de alquiler de automóviles, los chiringuitos, todo, muchísimas empresas del turismo, pero al final los hoteles se convierten en cobradores de esa tasa. Lo que hay que intentar conseguir es que haya más financiación a los municipios, sobre todo una financiación especial a grandes municipios turísticos que pasan, por ejemplo, de 80.000, 90.000 habitantes a 150.000 durante verano. No, eso no le supone al ayuntamiento más ingresos a sus arcas municipales, sino más gastos, sí, porque tienen que limpiar más, tienen que hacer más horas extra la policía, tienen que tener actividades culturales y en ferias y fiestas, tienen que limpiar más las playas, seguridad, etcétera, etcétera, y no le supone ningún ingreso. Entonces hay que buscar una financiación donde el Estado y las comunidades autónomas le transfieran más recursos a esos ayuntamientos y no más impuestos. Así que lo que hay que tener un reparto más equilibrado de los impuestos del Estado y de la Junta de Andalucía a esos ayuntamientos. Yo creo que esa es la solución.
¿Usted, alcaldesa, tampoco ve el tema de la tasa?
No lo veo. No. O sea, yo creo que ya está bien de estar pagando tantos impuestos, ya es que pagamos por todo, ¿no? Sí. Entonces yo creo que las carencias que se tiene a la hora del reparto de dinero por parte tanto del Gobierno como de la Junta de Andalucía, desde luego, se tiene que plantear, sí, desde otro punto de vista.
Luego dice, es que eso solo paga el extranjero que viene aquí. ¿Cómo que el extranjero que viene aquí? Yo también voy a Cazorla, voy a Sevilla, voy a las playas de Cádiz, lo paga también el andaluz, lo paga el español, lo paga cualquier que hace turismo, no solo el extranjero. Y al final eso te hace menos competitivo porque te hace más caro, ¿no?, la pernoctación en los establecimientos, sí, de Andalucía.
Pero ayer salió una noticia que usted también habrá oído, salió ayer, que era Venecia, que es un poco el referente de la gran oleada de turistas, que va a cobrar no ya la tasa, que la cobra, los que hemos hacía tiempo que la lleva cobrando, sino que va a cobrar 5 pavos para quienes entren en el centro histórico.
Yo creo que
¿cómo lo ve usted, que trabaja el turismo, que lleva el turismo? Esto podría llegar porque muchas ciudades andaluzas, hablamos ya de Andalucía, muchas ciudades andaluzas tienen un centro histórico concreto, bonito, como lo que hizo el alcalde, lo que propuso el alcalde de Sevilla, de cobrar también por la Plaza de España, por ejemplo.
Yo todo lo que sea poner más carga, más tributo a una actividad turística, no soy partidario, no soy partidario. Habrá que buscar fórmulas para la masificación en ciertos sectores, muy complicado. Por ejemplo, en Málaga yo siempre he sido partidario, y así lo he hablado con la autoridad portuaria, de que la llegada de grandes cruceros a la ciudad de Málaga esté bien, muy bien planificada, muy bien programada, para que en un solo día de pronto no lleguen allí 3 cruceros, ¿no?, y de pronto pues 8 o 7 mil personas en el centro de Málaga. Todo eso es lo que hay que estudiar, hay que planificar, para que el turismo no impacte negativamente y se cree esa turismofobia, que ya hay un movimiento en ese sentido. Ya hemos visto en Canarias, sí, con movimiento de manifestación, y es pegando un tiro en el pie. Vamos a ver, Andalucía, Málaga ha crecido y es lo que es gracias al turismo, y queremos ahora matar la gallina de los huevos de oro. Málaga, el centro de Málaga, hacía mucho tiempo tú ibas allí, nadie venía a Málaga, nadie paraba en Málaga, estaba todo derruido, ¿no? Y ahora se ha recuperado, muchos edificios se dicen, es que son para apartamentos turísticos, es que son para hoteles, sí, pero es que antes eran ruinas, era suciedad, era podredumbre, y ese movimiento del turismo ha recuperado ese entorno. Seguro que se crean muchas disfunciones, como puede ser la falta de vivienda, los alquileres, la movilidad. Pues eso es lo que hay que estudiar entre todas las administraciones para corregirlo, pero lo que no puede decir uno ahora es que el turismo es malo, cuando crea más de 150.000, cerca de 150.000 empleos en la provincia de Málaga, un impacto económico de más de 19.000 millones de euros, y si lo matamos, esas personas, esas empresas, ¿a qué se dedican? Hay que ser serio y riguroso, y lo que tenemos que es cubrir esas disfunciones que produce el éxito, ¿eh? Yo prefiero gestionar el éxito que no la miseria y la pobreza.
Claro que queremos el éxito y que crezcan nuestros pueblos. De hecho, Málaga, la provincia, usted ha hablado de que hay 103 pueblos, Málaga, pero esta va a ser la provincia que más va a crecer, de aquí, se hace la proyección de aquí a 10 años.
Así es, vamos
a... y cada vez que salen los datos, siempre Málaga y la Costa del Sol es la que más crece de toda España.
Así es.
¿Están ustedes preparados? ¿Se está previendo eso?
Hombre, yo creo que nos tenemos que preparar. No estamos preparados. Yo creo que hay un problema de movilidad y siempre lo hemos dicho. El gobierno de España tiene que ponerse las pilas. Han pasado tres ministros con el que está actualmente, que lo que se dedica es a bloquear y a dar collejas a la gente, a insultarlos, a incluso decir cuando hay una petición justa, desacreditarla sin argumentos, sin justificación, faltando a la verdad. Tuvo Ávalo, que se dedicó a lo que se dedicó, sí. Y todo el mundo lo sabe. Luego llegó la ministra, ahora llega Óscar Puente, y ninguno se ha puesto a trabajar seriamente para cubrir las deficiencias y las necesidades que tiene Andalucía y la provincia de Málaga. Que vengan aquí, si yo lo único que he hecho es escribirle una carta y decirle las deficiencias que hay, invitarle a venir aquí y que lo viva en primera persona. Y una vez que eso, pues empezar a hacer una programación junta, Gobierno de España y los ayuntamientos implicados. Y lo que ha hecho es bloquearme. ¿Tú te crees que eso
se ha bloqueado usted también?
Me ha bloqueado en Twitter porque le dije eso.
Es una persona educada, una persona...
Siempre entonces educada, no le he insultado. Lo que he dicho es ponerle, invitarle a venir a la Costa del Sol. Y va y me bloquea. Es decir, no se le puede criticar, se le tienen que alabar, todo lo que hacen está bien. Y bueno, lo bueno de esto es que toda la sociedad malagueña se ha unido a una a decir que el tren de la Costa del Sol es necesario. Y que las infraestructuras hídricas que necesita la provincia son necesarias. La desaladora de Mija Fuengirola, pues, que estaba programada aquí y no se ha hecho absolutamente nada, la Salquía. Y estamos todos a una, incluso el propio Partido Socialista de Málaga se ha visto en este tsunami social de decir que esto es necesario y se ha tenido que unir al carro y ha tenido que apoyarlo en el Parlamento de Andalucía, en la Diputación y los distintos ayuntamientos. Porque es de sentido común, estamos creciendo, cada vez hay más personas viviendo en la Costa del Sol. 360.000 malagueños que han nacido fuera de Málaga, fuera de España, viven aquí. Vale, quieren estar aquí y van a venir más personas. Entonces tenemos que prepararnos para eso, en movilidad, en agua y en servicio. Y eso necesita urgentemente un plan con sus inversiones planificados en el tiempo para que esto sea una realidad.
Bueno, vamos a hacer una pausa y ahora seguimos, pero lo del tren, ¿serán capaces de conseguirlo? Lo del tren de la costa tan necesario, demostrado con datos, el alcalde de Málaga tiene los datos, que sería el tren que tendría más pasajeros.
Ah, sí, pero es que esto es de voluntad política, porque si hay dinero para llevar el AVE a Asturias, que me parece muy bien, hay para ampliar las cercanías en Cataluña, que se ha invertido muchísimo dinero, que me parece muy bien. Hay un proyecto cuando estaba Chimo Puy, ahora ya no, a lo mejor se lo están pensando, para Valencia, para mejorar la cercanía. Si hay recursos para eso, ¿por qué no lo va a haber para Andalucía? Lo que pasa es que hay que tener voluntad política, meterlos dentro de los fondos europeos, planificarlo, pero no hay voluntad política, es que no quieren valorar nada, encima mienten, ¿no? Porque dicen que no hay estudios, hay estudios propios del Ministerio, hay estudios propios de la Junta de Andalucía con anterioridad. Yo me acuerdo de Concepción Gutiérrez, yo soy alcalde de Rincón de la Victoria también, cuando fue allá a mi pueblo a decir que el metro iba a llegar al Rincón de la Victoria. Y fue allí y dio una rueda de prensa con sus estudios, con su planificación. Entonces, ¿cómo pueden mentir cuando ellos propios han sido los que han hecho los estudios e incluso iniciativas privadas como es Unicaja Banco, a través de una petición del Ayuntamiento de Málaga y de la Diputación Provincial, ha hecho una opción de un estudio y lo único que tienen que hacer es, bueno, pues centrar ese estudio si es el mejor o peor y abrir el debate. Pero estudios hay, lo único que hace falta es voluntad política.
Bueno, vamos a hacer una pausa. En la mañana de Andalucía transmitimos hoy desde el Teatro Manuel España de Mijas, donde dentro de una hora empezarán a llegar ya los invitados, alcaldes de toda la provincia, reconocidos y premiados, sobre todo gente que ha hecho por esta tierra en el Día de la Provincia de Málaga, que hoy estamos celebrando aquí.
Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
Quiero una napolitana... Ah, y un zumo de naranja.
Hijo mío, toma mejor un sándwich vegetal, que es más sano. Y el zumo de naranja hay que bebérselo rapidito, que se elevan las vitaminas.
Bueno, vale. ¿Me dice cuánto es?
4,70, hijo.
Por 17 millones de euros, una se hace madre de quien sea. Extra Día de la Madre de la ONCE. El 5 de mayo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre.
11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Montepío, ¿en qué podemos ayudarle?
Hola,
Necesito hacer una consulta legal.
No se preocupe, lo tiene cubierto. Le atenderá uno de nuestros abogados. Compañía con más de un siglo de experiencia. Visite montepioconductores.com. Montepío, lo tiene cubierto.
Canal Sur Radio.
Gracias a las últimas lluvias hemos superado la peor sequía conocida. Y gracias a tu ayuda lo hemos hecho sin restricciones. Sigamos cuidando el agua, porque no sabemos cuándo, pero la sequía volverá. Recuerda que no hay agua que perder. Emasesa, tu empresa pública del agua.
En cuanto me he enterado de que Kik cumple 30 años, pensé que sería algo así. Pero luego cuando fui me di cuenta de que es algo así. Celebramos 30 años más de los que esperas. Más moda, más decoración, más hogar, más accesorios, más Kik.
¿Pensando en dar vida a la casa de tus sueños? Con MRG todo es posible. Azulejos, baños, cocinas. Te ayudamos a construir tu hogar de principio a fin. Sin preocupaciones. Cuéntanos tu idea y nosotros nos encargamos del resto. Visítanos en Umbrete o en mrgsl.com. MRG, el hogar que te mereces.
Gran Circo Alaska te presenta el musical con más éxito de España, Aladdin en Sevilla, instalado junto al Estadio de la Cartuja. Música, magia, diversión para toda la familia. Funciones todos los días del 11 al 28 de abril. Compra ya tu entrada en grancircoalaska.es y disfruta de un espectáculo inigualable. Aladdin en la Cartuja.
¿Sabes qué es lo maravilloso? Que hay un coche tan versátil que se adapta a lo que necesitas. Y que lo encuentras en versión híbrida, híbrida enchufable o 100% eléctrica. Así es el Kia Niro. Y lo mejor es que lo maravilloso está a tu alcance.
Solo en la red Kia de Sevilla.
Kia. Movement that inspires.
Por confiar en mí desde pequeña. Por dejar que me equivoque. Por apoyarme siempre aunque pienses diferente. Por querer a tu yerno como a un hijo. Por cuidar a tus nietos tanto como a mí. Por seguir mimándome, aunque ya no sea una niña. Por tener la suerte de tenerte como madre.
Porque hay millones de razones para celebrar el Día de la Madre. Este 5 de mayo, sorteo del Día de la Madre de Lotería Nacional con 15 millones a un décimo. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Si te quieres reír de verdad y empezar la semana con más energía que una pila de petaca de kilo y medio, no dejes de escuchar en la medianoche de los domingos el show del Comandante Lara. Recuerda, acaba el deporte y empieza el despelote.
El show del Comandante Lara, este domingo en la medianoche.
Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Hoy desde el Teatro Manuel España de Mijas, con motivo del Día de la Provincia. Es así que estamos con el presidente de la Diputación y con Ana Mata, alcaldesa de Mijas, que hoy va a recibir pues a alcaldes, autoridades, premiados en este teatro. Hablaba antes con la alcaldesa del tema de las playas. Ella hablaba de su playa, de que no se la van a encontrar esta imagen del chiringuito volando, que no...
Está todo perfecto.
Está todo perfecto. Y el resto de playas, usted, que, ¿cómo va a estar las playas de Málaga?
Aquí lo que hace falta es un plan serio, como ha dicho la alcaldesa, de estabilización de las playas, no solo de Mijas, sino de todo el litoral de la Costa del Sol. ¿Por qué? Porque estamos tirando el dinero público. En Costas anunció la semana pasada que va a invertir más de 2 millones de euros en aportar arena a las playas que se le ha llevado los últimos temporales. Pues esos 2 millones de euros pueden durar una semana, dos o un día, ¿eh? Porque una vez que se haga ese aporte de arena, viene un temporal y se lo lleva. Entonces estamos tirando dinero público que no le duele a mucha gente. La única manera es haciendo esos diques sumergidos que hemos solicitado todos los alcaldes de la Costa del Sol, y la Diputación ha dicho que está dispuesto a financiarla, pero necesitamos las autorizaciones de costas para que cuando lleguen esos temporales de Poniente o Levante, pues no haga esos destrozos, y eso es invertir para el futuro. Y no tiene ningún problema medioambiental y ecológico, todo lo contrario, donde se crean esos diques, al final son arrecifes artificiales que se convierten en arrecifes naturales y se llenan de vida, de flora y fauna. Así está comprobado en todos los que hay actualmente en todo el litoral de la Costa del Sol. Pero hemos presentado esta solicitud y el gobierno no hace absolutamente caso.
Otro proyecto interesante que pasará por aquí, pero también por... hábleme, alcaldesa, de la senda litoral. ¿Qué va a ser eso? Ese proyecto
bueno,
que...
La senda del litoral fue un proyecto que se inició precisamente aquí en Mijas. Yo entonces era vicepresidenta de la Diputación.
Entonces, ¿ha trabajado usted con Francisco Salado?
Hemos sido compañeros. Y la verdad que yo creo que fue un proyecto bonito, ¿no? Un proyecto, además, sostenible, medioambientalmente, en el que da la posibilidad a todas aquellas personas que vienen a visitarnos de tener una conexión natural desde Manilva hasta Nerja. Ya no me acuerdo exactamente cuántos kilómetros era, presidente, 180 kilómetros conectado por esa senda, ¿no? Que lo que permite es una movilidad saludable con el resto de municipios. Y eso, bueno, pues en Mijas todavía falta un tramo, el último tramo que conecta con Fuengirola, y ya se está trabajando en esos pliegos para licitar el último tramo, ¿no? Yo espero que la conexión sea lo antes posible, porque sin duda alguna la senda del litoral los fines de semana es espectacular. O sea, la disfrutan no solamente las familias, pequeños, mayores, sino personas que nos visitan, y sobre todo mostramos ese escenario tan bonito que tenemos en Mijas, ¿no? Un escenario, bueno, pues que podemos ver el mar, pero también podemos ver la montaña. Y ver, andar y disfrutar de esa senda, bueno, pues es una maravilla, y sobre todo también es una imagen que se lleva en la retina aquellas personas que nos visitan, además de todas esas personas que vivimos aquí y que disfrutamos también de la senda del litoral, no solamente la de Mijas, es decir, no cada uno nos disfrutamos de la nuestra, sino que disfrutamos también la de los pueblos, los municipios vecinos. Por tanto, es un acierto. Nosotros desde el minuto uno, después del día 2 de noviembre, nos reunimos con el presidente de la Diputación para avanzar en ese último tramo que conecta con Fuengirola y que ya tendríamos conectado todo nuestro litoral, que aproximadamente son unos 12 kilómetros, tanto con Marbella como con Fuengirola.
¿Y para cuándo podría estar toda esa senda de 180 kilómetros, como
bueno,
se dice?
Estamos cercanos ya al 80% y los lugares que faltan ha sido por la falta de interés de algunos alcaldes. Por ejemplo, un municipio importantísimo y muy extenso, que es Vélez Málaga, durante esta última etapa no ha avanzado porque no se mostraba interés por parte de la anterior alcaldía. Y en poco tiempo ha llegado Jesús Luis Peañez y hemos hecho dos tramos y estamos licitando otros dos más. Todo va ahí en función, porque la financiación la tiene la Diputación y no va a haber ningún problema, en función de las autorizaciones de costas, porque esto es un proyecto de colaboración administrativa, porque financiera la estamos haciendo la Diputación, entre Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Costas y la Diputación. Así que en función de las autorizaciones iremos más rápido. Hay un municipio, que yo siempre lo he alabado, que es Estepona, que prácticamente está casi al 100%, porque el alcalde se lo ha tomado muy en serio, incluso algunos tramos, para ir más rápido lo ha financiado él, ¿no? Y esto es un proyecto que yo intento que no sea solo de Málaga. Quiero dar el salto a Cádiz, por Oriente, y por Occidente, a Granada. Y he hablado tanto con la presidenta de la Diputación de Cádiz como con el presidente de la Diputación de Granada para que esa conexión se consiga, ¿no? Y que tengamos un litoral que se pueda disfrutar, que se pueda contemplar dentro de una vida sana, activa, y un turismo también para el que venga sano y activo. Y yo creo que eso sería un éxito en un proyecto colectivo de Andalucía.
Bien, no sé si quiere destacar alguno de los premiados hoy que van a recibir, que todavía no, en la mañana que llevo no he dicho quiénes van a ser los premiados, luego hablaremos con ellos, pero no sé si quiere destacar alguno de los que van a recibir.
Lo que te he dicho al principio, demuestra lo mejor, el espejo en el que nos tenemos que reflejar la sociedad malagueña y andaluza, ¿no? Como es la Cruz Roja, que lleva 150 años trabajando para las personas que más lo necesitan, protegiendo nuestra seguridad. Andalucía, la Costa del Sol, es una de las provincias más seguras de España, y es gracias al Cuerpo Nacional de Policía, San Miguel, que nos da alegría, ¿no? El turismo es alegría, felicidad, y lleva casi 60 años trabajando y
por... San Miguel se refiere a la cerveza, no al santo.
Exacto. Y luego Isco y Pasión Vega, que son dos referentes del deporte, sí, y de la cultura, no solo malagueña, sino andaluza y española, y por eso tenemos que reconocerle su trayectoria.
Ustedes son políticos, indudablemente, son del Partido Popular, saben lo que pasa en este... ¿Qué creen que va a pasar el lunes?
porque no se va, no se va ni con agua caliente.
Nada.
Ver, usted lo tiene claro, no se va, lo tengo el claro, presidente del gobierno.
Una estrategia clara para impulsar la campaña de las catalanas, para impulsar su imagen, hacer piña, buscar más apoyo en una legislatura que estaba bloqueada, el presupuesto, cada vez más exigencias por parte de los que quieren romper España, se une, quiere hablar de democracia a aquellos que han estado apoyando a un grupo terrorista como ETA y quieren blanquearlo, olvidarlo y eso, y aquellos que quieren salirse de España, quiere apoyar y hablar de democracias con ellos, es un contrasentido, ¿eh? Y evidentemente ha hecho una estrategia muy clara para quedarse víctima. Aquí parece que ellos tienen inmunidad, ¿eh? El señor Pedro Sánchez tiene inmunidad, quiere equipararse al rey, es decir, que nadie puede investigarlo, puede criticarlo, ni a él ni a su familia. Aquí todos estamos bajo el imperio de la ley. Yo como presidente de diputación, como alcalde, si comete una ilegalidad o una presunta ilegalidad, los jueces tienen que investigarlo. Y estamos en un momento muy delicado. Muy delicado. Ellos dicen que están luchando por la democracia, que la democracia son ellos, y es todo lo contrario. Están rompiendo ese Estado de Derecho y democrático que nos dimos una transición, ¿no? Y es muy peligroso ese ataque a los jueces cuando no nos interesa, ¿no? Los fiscales que están para vigilar que se cumpla la ley, no, están para vigilar que se cumpla los intereses del Partido Socialista y no para que se cumpla la ley. Y cómo el Tribunal Constitucional se ha fagocitado y va a decidir lo que diga Pedro Sánchez. Estamos en un momento muy delicado y ellos se quieren poner de víctima por este momento complejo. Y seguramente, pues, Luni va a decir que va a continuar. Pues,
en fin. O sea, lo tiene claro el presidente de la Diputación. ¿Y usted, alcaldesa?
Yo también lo tengo claro. Yo creo que al final es una vez más la falta de responsabilidad, ¿no?, de un presidente que además de mentirnos constantemente a todos los españoles, bueno, pues se ha aliado con aquellos que estaban arrinconados en España, bueno, pues que iban contra los españoles, ¿no? Yo creo que estamos viviendo una etapa de España triste, en la cual dentro de poco no reconoceremos a esa España que para todo el resto del mundo siempre ha sido un referente hegemónico, ¿no? Creo que este presidente va a dejar muchísima secuela, ya la está dejando, y lo que está haciendo es una falta de responsabilidad absoluta.
¿No creen ustedes que entonces sea la cosa por amor?
No, para nada.
No,
yo no dudo que esté muy enamorada de su mujer, pero está utilizando a su mujer, a la mujer, para enrocarse, evidentemente, para crearse víctima, y su mujer tiene la responsabilidad de que puede tener cualquier otro personaje público. Al final, al ser su mujer, es un personaje público, ¿no? Y que está sometido a la vigilancia, ¿no? Y si ella, pues en vez de quedarse como primera dama, con una manera institucional y eso, ha querido hacer negocio, pues pasan estas cosas, ¿no? Tú puedes hacer negocio, puedes ser un profesional, pero cada vez que haya en una incompatibilidad a la hora de una decisión que tiene que tomar una administración donde está tu marido, te tiene que inhibir, y eso le pasa a todos los políticos. Yo me tengo que inhibir, ¿eh?, si hay un familiar mío que va a contratar con la Diputación Provincial, y mi voto es decisorio, ¿vale? Esa incompatibilidad existe para otro mundo. ¿Y no va a existir para Begoña? Por favor, es que eso no es serio. Aquí para ellos el embudo de la parte grande y para los demás el estrecho. Vale, eso no puede ser.
Tenemos que ir concluyendo. Llevamos hablando de mijas y en mijas y todavía no he nombrado los burritos. Siguen estando los burros, ¿no, alcaldesa?
Siguen estando los burros. Tenemos un compromiso con los burros, de cumplir con esa ley de bienestar animal, de que los burros estén en las mejores condiciones y que le liberemos, ¿no?, de quizás de esa carga que a veces han soportado en tiempos pasados de transportar a una persona que, bueno, pues que por su peso igual no debería, ¿no? Estamos en ese sentido en que los burros sean la imagen de Mijas, que siga siendo la imagen de Mijas, pero con toda la dignidad que se merece los animales.
Ya no se puede montar nadie.
Sí, se puede montar. Porque lo que sí que es verdad que muchas veces
eso
habían dos personas que se montaban en el burro, o sea, con peso excesivo, sí, ¿no? Que quizá, pues, por el hecho de ser animal no significa que lo tenga que aguantar todo. Hay que controlarlo todo y darle a cada cosa su sitio. En este caso, bueno, pues estamos trabajando precisamente con el sector del burro para dar una imagen bonita, que no se lleve nadie una imagen triste de la utilización de los burros como el burro taxi tradicional de Mijas, y que podamos seguir presumiendo de nuestros burros.
Bueno, pues ha sido un placer, sé que la mañana va a ser muy vivida, nosotros vamos a estar aquí para contarlo a Andalucía y donde quiera que nos estén escuchando. Alcaldesa de Mijas, Ana Mata, le deseo lo mejor en todos los proyectos que tiene, algunos han quedado aquí ya comentados. Y al presidente de la Diputación y a la vez presidente del Patronato de Turismo de la Costa del Sol, con el que tantas veces hemos hablado hoy aquí en persona, Francisco Salado, igualmente agradecerle que nos hayan invitado a entrar en esta fiesta, porque hoy es un día de fiesta de celebración de la provincia de Málaga.
Agradecido que estéis aquí.
Muchas gracias.
Pues que sea un día
cumbre
como lo tienen previsto y pensado y como va a salir.
Muchas gracias.
Adiós.
Muchas gracias.
Seguimos, en un momento vamos a la otra tertulia, son en este momento las 9:39 minutos de la mañana.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Yo, por el agua, cierro el grifo cuando friego. Pongo la lavadora solo si está llena. Lleno el lavavajillas hasta arriba. Me ducho. En lugar de bañarme, riego siempre con regadera. Yo, por el agua, actúo. Muchos pequeños gestos suponen un gran cambio y juntos podemos cuidar el agua que tanto necesitamos. Junta de Andalucía.
Feria Internacional de los Países 2024. Del 1 al 5 de mayo, viaja por el mundo sin moverte de Fuengirola. No te pierdas esta fiesta multicultural, llena de color, sabor y ritmo. Feria Internacional de los Países 2024. Tu mejor plan para este puente de mayo. Organiza Ayuntamiento de Fuengirola.
Canal Sur Radio.
¿No lo pienses más? Este año, haz borrón y casa nueva con la hipoteca joven IN95, la hipoteca que estabas buscando, porque te financiamos hasta el 95% del menor valor entre tasación y compraventa. Para más información, acércate a nuestras oficinas o entra en cajaruraldelsur.es. Te sobran razones para venir a Caja Rural del Sur. Hipoteca joven IN95, de Caja Rural del Sur. Formamos parte de ti.
Dime. Escúchame, ¿dónde quedamos para comer?
Pues estuvimos el otro día en el barrio de Santa Cruz por salir por el centro y no veas cómo comimos en la hostería del Laurel. Te voy a dar una pinceladita. Una chacina en condiciones con un jamón bueno. La ensalada de tronco de bonito espectacular. Pescadito frito, pero bien frito. Las croquetas caseras del chef. Pero vamos, que lo tengo claro. Dentro de la hostería, tranquilo y bien atendido de sevillanas maneras.
Ya, pues ya me has liado. Voy a reservar en el 954-220295. Que ya vamos tarde.
Pregúntale al Giraldito, esta es la...
Recuerda, Hostería del Laurel, Plaza de los Venerables, Barrio de Santa Cruz.
Sí, celebramos 30 años más de los que esperas. Ahora con sets de vajilla de desayuno y cena por tan solo 15 euros. O la parrilla Landmann por solo 20 euros. Solo hasta fin de existencias. Pásate, celebra y ahorra. KIK, el precio habla por sí solo.
¿Sabes qué es lo maravilloso? Que hay un coche tan versátil que se adapta a lo que necesitas. Y que lo encuentras en versión híbrida enchufable o 100% eléctrica. Así es el Kia Niro. Y lo mejor es que lo maravilloso está a tu alcance.
Solo en la red Kia de Sevilla.
Kia. Movement that inspires.
¿Juega tu equipo? Hazte con tu nueva tarjeta multiviaje edición limitada del Betis o del Sevilla y déjate llevar al partido por tu SAM y por tus colores. Deja el coche en el banquillo y mete un gol al tráfico. TUSAM, el mejor refuerzo para tu equipo.
TUSAM, Ayuntamiento de Sevilla.
¿Y si hoy pudiéramos cambiar el destino y evitar un accidente laboral? Si estás esperando una señal, es esta.
En Seguridad Laboral, prevención obligatoria. Planificar las medidas de seguridad es la mejor manera de prevenir los accidentes laborales. Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales. Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo. Junta de Andalucía.
Así es la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
La neurocirujana Gloria Villalba, cuando usted abre un cráneo, ¿qué encuentra?
El cerebro, para mucha sorpresa de ustedes, late igual que el corazón. Cuando operamos a pacientes que están despiertos, pues es un vaivén continuo, igual que lo es el corazón. Funciona pues igual que un ordenador lleno de conexiones y donde de un cerebro de una persona a otra es un mundo totalmente diferente.
La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
Lunes a viernes desde las 4 de la tarde.
Contigo somos más Canal Sur Radio.
Contigo somos más Andalucía.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Pues vamos ya a la otra tertulia. Yolanda Garrido, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días,
¿cómo
Jesús?
Estás?
Muy bien, pues mira, desde ayer...
Hoy nuestra ruta, ¿cómo la llevas?
La ruta la llevo estupendamente. Ayer estuvimos en la Universidad de Jaén, salió un programa muy bonito, estuvimos felices en Jaén, subimos la audiencia, agradecimos a todos nuestros oyentes, hoy estamos en Mija, el día está muy bonito, vamos a tener unos premios, ¿qué más se puede pedir?
Pues volver a Jaén para la Virgen de la Cabeza, por ejemplo, este fin de semana, Yolanda.
Pues mira, que no,
buena
no
idea,
hay que
quitar, ¿no?,
posibilidades, claro.
Es la voz de Beatriz, o la Bea.
Buenos días.
¿El lunes por dónde empezamos?
El lunes,
Yolanda, ¿dónde nos toca ir el lunes?
El lunes nos toca ir a la Cartuja.
La Cartuja. ¿Y el martes?
El martes de momento,
pero
de momento.
¿A la Cartuja de Parma o a la Cartuja de...?
No, a la Isla de la Cartuja.
A la Isla de la Cartuja. Sí. Ah, yo me hacía ilusión ya que estábamos en Mallorca. Bueno, vamos a continuar. Maite Chacón, buenos días.
Hola, Jesús. Buenos días, Yolanda. Buenos
días
a todos.
Estás?
Muy
Hola.
Bien, estupendamente. Aquí con un día precioso también y con un poco de envidia porque habéis visto el mar, ¿no? Hoy, sí.
Sí, hemos visto el mar, hemos visto la noche...
Olivos, muchos olivos.
Olivos, todos.
Mar de olivos.
Y ahora un bañito, no, ¿os habéis dado? ¿No está la temperatura
la
para eso?
No, temperatura para eso no, porque ahora hace sol, pero por la noche refresca, por la mañana todavía también. Hemos visto la nieve de Sierra Nevada,
sí,
preciosa.
Oye, en Casa Enrique nos dieron recuerdos para vosotras.
Muy bien, me alegro. Qué bien, comiste.
¿Sabes
bien,
de qué,
¿no?,
te hablo o no?
Sí, claro.
Vale. Sí, sabes de qué te hablo. Claro. Y Bea también debe saberlo.
Sí,
o es que no miráis
bien,
por dónde vais en la vida.
Empezamos de comer a los gatitos.
En la Fuensanta,
claro.
Que nos atendieron como siempre Casa Enrique estupendamente. Sí, sí. Incluso encontramos allí algunos oyentes. Estaba... Y desde allí, donde tomamos
el tentempié,
vimos la Sierra Nevada, que estaba preciosa.
Muy bonita, muy bonita.
Todavía. David Hidalgo, buenos días.
Buenos días, Vigorra. Como me han dicho...
¿Tú qué tal estás?
Muy bien, me han dicho que yo voy a ser el que decide ahora dónde te mandamos. Como vemos que te aficionan mucho los viajes, el lunes te va a Moncloa a recibir a Pedro Sánchez.
Eso,
cuando salga,
con los brazos abiertos.
¿Eh? Y diga si se va o si no se va.
Maite se va contigo.
Como te gustan tanto los viajes, va a estar toda la semana dando vuelta, que lo he decidido yo.
Bueno, pues mira, es una posibilidad.
Pero ahora que hablas de eso, ¿se va o no se va? Hay gente, no sé si Marcos Barón, al que felicitamos por el día de ayer. Yo
eso,
lo felicité ayer.
Santo.
No sé si vosotros lo felicitaste.
Sí, pero ¿no trajo tarta de San Marcos?
Claro. No, hay que estar siempre esperando.
Aquí tenemos
algo.
Hambre siempre.
¿Tú qué le regalaste?
Yo le di dos besazos.
¿Tú qué le regalaste?
Dos besazos como dos catedrales.
Sí, pero dos besazos, pues él te dio otros dos. Pero no te va a traer una tarta de San Marcos. Bueno, si tiene preparado por ahí, porque la gente muy ingeniosa, luego lo pondremos. La gente muy ingeniosa, y ayer saltaba en Twitter una cancioncilla, están saltando muchas cosas, pero esto es una cancioncilla pues blanca, ¿no?
Sí, sí.
Pero que estaba bien atinada, estaba quien la buscó. Bien, vamos, luego la buscaremos o la tendremos cuando nos diga nuestro querido realizador. Bueno, resultados de la consulta de la feria, ¿qué os ha parecido? Volvemos, se vuelve en Sevilla a la feria antigua.
Yo estoy muy disgustada, ¿eh?
La corta, ¿la corta o la larga? ¿La larga o la corta?
Con la gana de
juerga. Yo estoy muy disgustada. Estoy muy disgustada porque se va a quedar la corta y entonces yo quería la larga.
A tu niña le gustaba la larga.
Sí, la verdad es que sí. Han participado muchas personas, pero además se ha quedado la consulta por 4.000 votillos de nada. Uh-huh. ¿Eh? Pues nada.
Que está la sociedad dividida.
Disputado.
¿No? Sí, 4.079 votos de diferencia ha sido lo que ha habido entre el sí y entre el dejar la feria como antiguamente, como en 2017, que fue la última, o como estaba actualmente, y la gente ha decidido que sea la corta, diría.
Yo no puedo opinar, entonces, Jesús, porque no voy a la feria y no me parece, ¿sabes? No digo nada, no sé si larga, corta, no
pues
tengo
yo
ni
sí,
idea.
Yo sí opino, porque tengo amigas que tienen piso justo enfrente de la portada y tienen que emigrar, cuando hay feria, y mira, se van a ahorrar dos días de hotel.
A mí me parece de lo más ridículo, que los sevillanos tengamos que votar por una feria corta o larga, con la de problemas que hay en Sevilla, ya digo en otras ciudades, que si tenemos línea de metro, que si tenemos barrios deprimidos, que tenemos de los barrios peores de España en pobreza, y los sevillanos lo que votamos es si queremos un día más o menos de feria, me parece súper ridículo.
Pues ¿sabes qué te digo?
¿Qué?
Que ya verás cómo el ejemplo se repite en otras ciudades.
Pues es muy posible. Lo próximo va a ser la iluminación LED de Vigo, ¿eh? Que también estaban un poquito cabreados los vecinos con el alcalde. Esa va a ser la próxima consulta popular.
Salen en todas partes, salen en todas las noticias.
Yo viniendo para acá, he puesto otras radios nacionales, porque me gusta escuchar lo que dicen otras emisoras, y me parece que somos un poco el asmerreír. O sea, que en Sevilla tengamos que dedicar tiempo a decidir, porque eso lo tienen que decidir los políticos. Yo he llegado al ayuntamiento y he decidido esto o lo otro. Que tú consultes a los ciudadanos si quieren un día más o menos de feria con la de problema que tiene esta ciudad, de verdad me parece que es un poco asmerreír.
No estoy de acuerdo contigo.
Si hubiera otro
me
tipo de consultas, pero es que no se consulta nada, solo si queremos más feria o menos. Bueno, me parece que eso da una imagen muy mala.
Hay países donde se consultan este tipo de cosas. Por ejemplo, Suiza está muy acostumbrado.
No, pues Suiza se consulta todo.
Cualquier cosa se consulta.
Hay referéndum
para todo.
¿Por qué no consultan, por ejemplo, queremos un puente para desatascar Sevilla, que el centenario es atascado? No, aquí no se pregunta si queremos un puente por debajo de tierra o no. Cosas importantes para el día a día, ¿no? La feria.
Eso sí que no lo puede decidir la ciudadanía. Un puente no lo puede decidir.
O si queremos la línea de metro 3 o la 2, en fin, cosas importantes para el día a día de una ciudad. Pero eso
no lo puedes decidir tú, eso te está ahí el machacante, no, el dinero, ¿no?
No, pero otras cosas como importantes se podrían preguntar. Por ejemplo, cuando se suben el sueldo los concejales,
por ejemplo,
un 7 o un 10%.
Pero ¿cómo va a preguntar si te van a decir que no? Te van a decir que no. Pero
no,
bueno.
Pero un 7 o un 10%. ¿Qué le parece a usted que la vida sacrificada de un concejal merezca que se suba tal? Pues eso también.
¿Qué quiere decir David? Que el 7 o el 10%, el 10% lo diría la madre, la esposa, la...
Eso es lo que quiere David. Ortega y Gasset decía: pasa por delante de nosotros un perro, un perro
Bobby?
De la Guardia Civil. No, es un perro que va solo.
¿Es Bobby?
Va muy seguido, un poco recorriendo el teatro.
Sí,
qué disciplinado, qué estupendo, qué magnífico.
Ay, yo espero
los
que no
sillones.
Se me acerque mucho.
Aquí se nos acerca debajo, a ver debajo de Yolanda también.
Se va a ser Bobby. Ese va a ser Bobby.
No, Bobby viene un poquito más tarde.
El perro escuchante.
Hoy os decía que Ortega se decía en la España invertebrada. Decía que si uno quería saber lo que pasaba en este país, que se asomara a una plaza de toros. Por la división que había. Me refiero por lo que decía Maite. La división de que tenemos siempre.
Total, siempre.
La
siempre.
División que tenemos
Nadie
siempre.
Nadie está contento.
Si uno quiere saber lo que pasa en este país, que convoque un referéndum y se da cuenta de cómo está el país.
Yo lo que digo una cosa, la feria da mucho dinero a la ciudad. Mucho dinero a la ciudad. Y la queja era que venía mucha gente de fuera. Bueno, pues lo que queremos es que la ciudad tenga entrada de dinero, ¿no? ¿Por qué está mal la feria con
Bueno,
con
esa
Macías?
Discusión ya no tiene sentido porque ya se ha votado.
Ya no tiene sentido, ya se ha decidido.
Vamos a otro asunto.
Ya está.
Una noticia sorprendente que salió ayer era la de que la justicia de Nueva York ha fallado que Harvey Weinstein, ya saben, el productor que fue donde se generó. Yo es que no estudié en Oxford, vea.
Perdón.
Lo digo como puedo, pero creo que todo el mundo me entiende. Porque
que lo he pensado y me ha salido por la boca sin querer.
Todo el mundo lo recuerda, o sea, Weinstein o como tú lo has dicho. No tuvo garantías procesales cuando fue condenado a 23 años por violación.
Sí, este es un juicio que se celebró en 2020, fue el primero de los juicios a los que se enfrentó Weinstein y con un resultado histórico, una condena a 23 años de cárcel. El Tribunal de Apelaciones dicta ahora, tras un recurso que han puesto sus abogados, que el acusado no tuvo garantías procesales en este juicio, en el que fue condenado a 23 años. ¿Por qué? ¿Por qué argumentaron esta apelación? Pues lo que alegaron fue que el juez del Tribunal Supremo de Nueva York lo condenó permitiendo en el juicio, permitió escuchar al jurado testimonios sobre supuestos delitos que no tenía nada que ver con los casos que se estaban juzgando en ese momento. Es decir, que aportaron testimonios que no tenían nada que ver con los casos concretos del juicio a los que se estaba refiriendo ese juicio. Ahora los abogados han apelado y recordar que ese fue condenado a 23 años de prisión por practicar sexo oral a un asistente de producción a la fuerza y por violación en tercer grado a una aspirante actriz en el año 2013. Por esas dos delitos fue condenado a 23 años de prisión. Los abogados han recurrido y ahora lo que va a pasar es que hay que repetir el juicio. Con lo cual las mujeres él sigue en prisión porque está condenado por otras violaciones y por otros actos. Está cumpliendo condena ahora mismo se habían sumado dos condenas, la de 23 años y otra de 16, que va a seguir cumpliendo ahora. A lo mejor lo que tienen que hacer ahora es cambiarlo de prisión, porque estaba cumpliendo condena en Nueva York y ahora seguramente lo van a tener que trasladar a California para cumplir esta condena de 16 años. Y lo peor de todo es que las víctimas van a tener que volver a revivir todo en otro juicio, porque se va a tener que repetir este juicio porque hubo problemas, bueno, según ha dictado el tribunal este de apelación, ha dicho que sí, que hubo problemas en el juicio, que no se consideraron que no tenían que haberse escuchado testimonios que no tenían nada que ver con estos dos casos que se estaba juzgando en ese momento. Y por eso hay que repetirlo. Ha sido un mazazo, pues, porque fue
el origen, además, del movimiento
Un mazazo para el movimiento Me Too. La gente está allí muy enfadada porque fue una sentencia histórica y ahora a ver qué pasa con este segundo juicio cuando se celebre.
Siguiendo con la justicia, David, la justicia ratifica que llamar gilipollas a un jefe de manera aislada no es motivo de despido.
Atención a todos nuestros oyentes, porque se puede insultar a un jefe una vez, pero dos no, claro. Cuidado con esto, porque el tribunal...
Cuando lo diga, dilo con mucha gana.
Sí, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha ratificado que llamar gilipollas a un superior no es motivo de despido, siempre que se trate de un insulto concreto y aislado en un contexto determinado, como el caso de este empleado que estaba en su empresa. Ya había acabado el turno y la jefa le dijo que no se podía marchar porque ya había tenido sus 15 minutos de descanso y había una reunión. Y entonces lo amenazó con que si se iba lo iba a echar. Y dice el trabajador, a ver si te atreves, gilipollas, y se marchó dando un portazo. Bueno, pues queda probado que el trabajador...
Sí, y lo despidieron, a partir de ahí lo despidieron.
Y entonces el juez dice ahora que, aunque cuando la contestación del actor y las formas empleadas al dirigirse al jefe fueron destempladas, desabridas y malsonantes, marchándose dando un portazo, no tienen la gravedad y el componente de culpabilidad necesario como para justificar su despido. Eso significa...
Es decir, una vez si podemos, ¿no?
Exactamente. Yo le puedo decir a Vigorra X, Vigorra, tú eres mi jefe, ¿no?
Ni se te ocurra.
No te lo voy a decir.
Una cosa destemplada no,
¿eh? Ni se te ocurra.
No, pero si te lo dijera, tú me echaras...
Porque no te voy a dar motivos.
Bueno, motivos sí tengo a veces.
Que ya hay jurisprudencia, que se sepa.
Exactamente. Si te lo digo y tú me echas, pues me tiene que otra vez readmitir. Eso dice la justicia.
Vamos a escuchar, que tiene ya Marcos, se nos echa el tiempo encima, ese fragmentito, sí. A ver si reconocéis de dónde procede esta cancioncilla. Dale.
Si quieres que me vaya ahora mismo, pues dímelo ya. Si quiere que me quede, no quiere que me vaya. Si quiere que me quede, no quiere que me vaya. Que me quede, que me vaya, que me quede, que me vaya. Que te digo que me voy a quedar.
¡Ea!
El celu, ¿no?
El celu, pero no identifico qué chirigota es.
Sí, hombre, la de Juan.
Ah, la de Juan, vale.
La del muñeco.
Sí,
no
sí,
sé
sí.
cómo qué
la
nombre llevaba, pero el muñeco. Sí. Pero alguien se acuerda y sí, pone sí. eso,
qué
que
bueno.
es un poco
lo
que me
está
haciendo Pedro Sánchez. Que me voy. Está muy bien. Bien, pues estamos en un teatro muy bonito está, ¿verdad?
Sí,
Yolanda,
muy
está
cuidado.
Impecable, donde pronto empezará a llegar gente. Haremos nuestra sección con Joaquín Moekel,
sí.
Hablaremos con los premiados, Pasión Vega, entre otros, pues las fuerzas de la policía.
La Policía Nacional, gente que, la Cruz Roja, gente que va a estar premiado en estos sí. premios que se celebran aquí hoy de la Diputación.
Y vamos a recibir también la visita de un vecino de Mijas, Javier Castillo, que ha sido el autor más vendido y que tuvo el otro día mucha gracia, como tenía una cola tan larga cuando estaba firmando libros en San Jordi, invitó a que le trajeran una, como estaban esperando, que le trajeran una hamburguesa y un refresco a quienes estaban esperando. Sí, sí, tuvo
Ay,
ese
qué
detalle.
Bonito,
¿y pagó
¿no?
él?
Qué bonito detalle.
Sí, sí, claro.
Hombre,
claro.
Qué bien.
Ahora nos dirá si pagó él,
bueno,
o la editorial. Él tiene dinero para pagar eso, digo, porque está vendiendo mucho.
Y acabaremos con Miguel Poveda, el programa.
Con Miguel Poveda, el programa que hoy hacemos desde aquí. Un abrazo.
Y que hoy saca nuevo disco.
Ya se puede escuchar entero, sí, ya se puede disfrutar.
Poema del Cantejondo, luego escucharemos.
Canal Sur Radio. Gracias a las últimas lluvias hemos superado la peor sequía conocida. Y gracias a tu ayuda lo hemos hecho sin restricciones. Sigamos cuidando el agua, porque no sabemos cuándo, pero la sequía volverá.
Recuerda que no hay agua que perder. Emasesa, tu empresa pública del agua.
Centro de Implantología Oral de Sevilla, CIOS. Campaña especial, 36 aniversario. Implante, pilar y corona, solo 600 euros. Llame al 954-22-2260 o visite la web ciosevilla.es. Estamos en Virgen de Luján 26, Sevilla. Recuerde, solo 600 euros.
Un legado milenario cobra vida en la Feria del Olivo de Montoro. Líderes y expertos de la industria se dan cita para impulsar un futuro próspero y sostenible en la revolución digital. Feria del Olivo de Montoro, del 7 al 9 de mayo. Organiza Ayuntamiento de Montoro. Financian Caja Rural de Jaén y Junta de Andalucía. Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, Unión Europea.
La gira más esperada del año llega a Sevilla. ING OT 2023. 13 de junio, Estadio La Cartuja. Vive el fenómeno musical del momento y disfruta en directo de los concursantes de Operación Triunfo 2023 y sus historias por contar. ¡Acelera! ¡Acelera! Únete a la fiesta y no te quedes sin tu entrada. Ya a la venta en oteconcierto.com.
Van a dar las 10 de la mañana y ya están abiertos nuestros concesionarios Kia.